esa es la mía.
La Virgen de los Dolores.
Es la Virgen que me cuidará de noche y también de día.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo de batalla, Dolores, yo le voy mi
visitamos hoy?
La luz de los colores.
Yo creo que era la Virgen de los Colores.
La Virgen, bueno.
Sí.
¡Ay!
Y sigue habiendo música nomás.
¿Quieren? No paran de tocar esos músicos, quieren aprovechar la situación.
Eso pero, es un Andes Manta, pero más tarde los ponemos, ¿qué te parece?
Pero mira, Mariel, primero que nada, es un gran gusto y honor, placer, privilegio, todas esas palabras, que estemos otra vez los dos juntos aquí.
Sí, ¿en qué cocinaré hoy para la WGXC 90.7 FM?
Transmitiendo desde
Acra,
eso, Catskill,
Hudson,
ahí está,
y un montón de lugares que ahora puse, bajé la cortina, no lo sabemos, pero todo por acá, por Columbia y Greene County.
Sí, ya saben ustedes, aquellos que pasen la voz, como dicen por ahí, para que escuchen esta programación de las pocas en español en el Valle del Hudson, yendo al internet, más que todo www.wgxc.org.
Y
ahí nos pueden escuchar los viernes, como ahorita, de
2 a 3 de la tarde.
2 a 3 de la tarde y los martes.
Los martes de 4 a 6, la tarde bilingüe, no hay excusa. O sea, que si vive por acá, por Columbia o Greene, nos está escuchando en el dial, pero si no, en internet.
Que bueno, sonamos igual o mejor, a lo mejor.
Sí, a veces en la calidad digital, no sé qué, es muy buena. Y pero hoy tenemos de todo, básicamente. Qué suerte.
Me llama mucho la atención la entrevista que vamos a hacer con el señor Fernando Dos Santos, que escribe una historia sobre los inicios de Puerto Rico como lo conocemos hoy día, cuando llegan los españoles. Creo que es un libro recomendable.
La historia de los taínos, digamos.
Sí. Bueno, en Puerto Rico no terminaron, la conquista no terminó con los taínos como fue el caso de Haití o Jamaica. Ahí sobrevivieron, se mezclaron y hoy Puerto Rico es una población que comprende la raza negra, blanca y los taínos.
Bueno, ¿tenemos ahí algo puertorriqueño para celebrar nuestra entrevista o vamos con Andes Manta?
Pues acabamos de escuchar algo puertorriqueño, que
Exacto.
es la...
La plena.
¿Podemos seguir al Caribe con Aventura, que está aquí?
¿Lo tenés ahí? Dale.
Está listo, Aventura.
Dale, preparándonos para la entrevista con Fernando de Aragón, el escritor. A ver, ay, ¿qué tenemos acá?
Alumbro con tu belleza, me enloquezco por darte un beso y acariciarte por todo tu cuerpo, pero no tengo el valor de decírtelo en la cara y te lo expreso en esta canción que dice así. Esta es la bachata cómoda.
canción. Siento las ganas de decirte frases bonitas desde el corazón, pero no me atrevo a hacerlo porque yo no sé si te gustó mi amor. Ser tu cariño, tocar tu cuerpo caliente, sentir tus suspiros como dos novios. Deseo besarte mil veces sin miedo, sin dudas, libremente amor. Saber si en verdad yo te gusto, si yo soy tu papi, dime bella flor.
Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero.
Acá tenemos que seguir con el programa, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, no, es que esos dominicanos no quieren parar de cantar y tocar. Sí. Pero tenemos a alguien en la línea que es también del Caribe.
Estamos con Fernando Aragón, es el autor de la novela Dos Santos, y que también él, aparte de ser escritor, trabaja en la planificación del transporte en el área de Ithaca, en Nueva York. Y bueno, queríamos hablar un poquito más que nada sobre Dos Santos en vez del transporte, por hoy.
Dos Santos, sí.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, nos llama bastante la atención el libro que escribiste sobre la historia temprana de Puerto Rico. Primero que nada, Dos Santos es un personaje que suena más que todo un poco así medio portugués. Pero háblanos un poquito sobre el personaje.
Bueno, el nombre se explica en el libro, porque es algo que te has dado cuenta, es la manera que obtiene el nombre es a través de una persona de origen portugués. Así que está muy correcto en lo que dices. Pero vas a tener que leer el libro para aprender la historia.
Pero contanos algo, por favor.
Bueno, sin embargo, este hombre...
Dígame.
Sigue, adelante.
No, dígame, por favor.
No, no, este hombre llega, Dos Santos llega en 1508 a Puerto Rico y aparentemente anda en busca de qué realmente.
Bueno, sin delatar la historia, él está buscando establecerse en el Nuevo Mundo. Y él ve la colonización de Puerto Rico como una oportunidad de ser de los primeros que llega a un lugar nuevo y poder poder establecerse allí, tomar la ventaja que tiene de ser uno de los primeros en llegar. Pero según la historia se desarrolla, él se encuentra en una situación donde tiene que bregar con los líderes de la comunidad española, ¿no? De Ponce de León y el grupo que él llevaba con él, y también se encuentra tratando con los taínos de la isla, y ahí se desarrolla la historia y como él encuentra su destino, ¿no? Dentro de la dinámica de esos días.
¿Qué es lo que lo llevó a hablar, a escribir una historia que tiene que ver con un tiempo tan tan anterior y hablar de los taínos que tan poco se sabe? ¿Cómo hizo la investigación y qué es lo que lo llevó a escribir sobre ese tema?
Bueno, la historia viene de hace muchos años. Fíjate, yo he tenido interés en el tema de la historia de Puerto Rico y la historia temprana, la historia indígena de Puerto Rico desde hace muchos años. El cuento que lo que empezó todo es que mi papá, cuando yo vivía en Ponce de niño, mi papá estaba cortando la grama, ¿no?, con la máquina, y se topó con una piedra, y cuando la fue a botar se dio cuenta de que era un hacha india, un hacha taína, y esa piedra yo todavía la tengo y me quedo con ella. Pues a mí desde, yo me acuerdo de cuando él la trajo a la casa y nos la enseñó, y eso me realzó el interés aún desde pequeño. Y ahora yo llevo escribiendo este libro y investigando desde hace muchos años. Y ahora, gracias a la tecnología de computadoras, pues tengo la oportunidad de publicarlo. Pero la investigación la llevo desde hace muchos años, leyendo materiales, tratando de mantenerme enterado de las investigaciones científicas y arqueológicas que se están llevando a cabo. Hay un número de investigadores que están trabajando en esta área, hay mucho interés y ha habido una nueva ola de interés en aspectos taínos y en la discusión de quién es taíno y los antecedentes de los puertorriqueños, así que creo que la historia pues está tocando en un tema de interés al momento, ¿no?
Generalmente, Fernando,
muchos años haciendo la investigación.
Cuando se habla de un puertorriqueño, se considera que un puertorriqueño más que todo es la mezcla de tres razas en la actualidad, ¿no? Y llega en tu novela al tiempo cuando se trajeron los esclavos a Puerto Rico.
No, la novela, el periodo de la novela es solo de como 3 años. De 1508 a 1511 es el periodo que cubre, así que la historia trata con los primeros españoles que llegan a la isla, el establecimiento de Caparra como el primer pueblo, y entonces el año próximo a eso, así que es muy temprano. Sí. Y es el periodo cuando se están encontrando los taínos con los españoles, y sobre todo ya los españoles tenían muchos años de bregar con los taínos en lo que es hoy en día la República Dominicana y Haití. Pero para los taínos de Puerto Rico, de Boriquén, los españoles eran acabadito de llegar. Y algo completamente nuevo, aunque ellos ya habían oído de ellos, de sí, sus parientes en Quisqueya, pero no habían tenido la experiencia directa.
Fernando, para los que no hemos tenido la suerte de estudiar la historia de Puerto Rico en la escuela, lamentablemente. Quisiéramos, ¿nos podrías contar un poquito qué es esto de los taínos y la definición de puertorriqueño? Porque lo que yo tengo entendido es que no sobrevivió nadie. Entonces, ¿cómo puede ser que un taíno define a la identidad puertorriqueña?
Ah, pues, mira, esto aquí podemos estar hablando un par de semanas, tú sabes. Pero
en cinco minutos.
Mira, yo nací y me crié en Puerto Rico y estudié a través de escuela superior en Puerto Rico. Y te voy a decir que al menos en mi tiempo y en mi experiencia se enseñó muy poco acerca de los taínos y la historia más, lo que ahora está saliendo a ser la historia más verídica. Y lo que se está averiguando es que los taínos pues no murieron en un periodo de 20 años como a mí me enseñaron en la escuela. Y que a mí me enseñaron que los vinieron españoles y entre la esclavitud y las enfermedades y la guerra se murieron todos y ahí se acabó. Y ahora lo que se está aprendiendo es que no, eso no fue así. Hubo mucha mezcla de raza, hubo muchos taínos que sobrevivieron. Algunos se fueron a otras islas, otros muchos y por años pelearon contra los españoles en Puerto Rico. Y estos son detalles que yo trato de salir a reducir en mi libro y trato de incorporarlos como el marco histórico del libro. Así que yo espero, y esta era mi intención principal, que una persona leyendo este libro va a aprender acerca de la historia, porque yo hice lo posible por presentar el marco histórico de la novela de una forma correcta, o al menos con la información que tenemos al momento.
Respecto a los taínos en sí, ¿qué descubrió en sus investigaciones que antes no sabía que algunas personas pueden estar sorprendidas al escuchar algo así?
Bueno, lo que yo aprendí y es reflejado en la historia. Para empezar, hay otro grupo de indígenas en las islas que se llama los Caribes, que siempre han tenido fama de ser muy feroces, tenían fama de ser caníbales. Estos eran los indios que vivían en las islas menores, en las Antillas. Y los españoles de aquella época, resulta que los taínos tenían ciertas protecciones bajo la ley española, pero los caribes no tenían protecciones. Cuando se formó la guerra contra los taínos, los españoles en vez de cada vez que los taínos atacaban, lo acusaban de ser caribes para no tener las protecciones que tenían los taínos. Así que en los libros de historia y la historia que nos contaban a nosotros es que los caribes atacaron a Puerto Rico repetidamente, cuando es muy posible que eso hayan sido los taínos peleando, no los caribes. Pero no, no estoy confundiendo las cosas aquí. Pero una de las cosas que aprendí es que los taínos se rebelaron y por un periodo de 50, 60 años pelearon una guerra de guerrilla contra los españoles, ya sea por solos o en conjunto con los caribes. Y eso es algo que al menos yo, creciendo, a mí eso no me lo enseñaron. A mí me dijeron que, como te dije, que murieron y ahí se acabó. Y ahora resulta pues que no fue tan sencilla la cosa.
Mencionas, Fernando, que esta parte de la historia de Puerto Rico está un poco olvidada y de cierta manera estás tú como rescatándola. ¿Por qué mencionas que es importante para ti de que se cuente esta historia? ¿Por qué es tan importante para ti que esto salga a la luz?
Pues creo que es importante que un pueblo pues sepa su historia y que sepa la realidad de la historia. Además de que hay mucho de que podemos ser orgullosos en lo que ha sucedido, y también hay lecciones que aprender. El que no conoce la historia se arriesga a repetirla, sea lo bueno o sea lo malo. Y yo creo que tenemos que aprender de la historia. Mira, los taínos pudieron llegar a tener un estilo de vida que era sostenible, porque hoy en día la palabra esa se está usando tanto en el aspecto ambiental y en la visión del futuro que tenemos que tener para poder tener una comunidad que sobreviva a largo plazo. Y el sustainable development, ¿no? El desarrollo sostenible, se está discutiendo mucho. Eso no es algo nuevo, eso es algo que muchas culturas, sobre todo culturas indígenas en el Caribe, en Estados Unidos, en Sudamérica, pudieron tener y vivieron por muchos años. Así que hay lecciones que aprender, hay cosas que podemos aprender de la experiencia indígena de nuestro pueblo. Y yo creo que es importante que salga a reducir. Yo también quiero un detalle, ¿no? Yo sé que yo estoy tratando de aportar a esta discusión, pero no quiero dejar de mencionar a los muchos investigadores científicos que están trabajando en este campo y que son la fuente de la información que yo usé. Así que yo leí los materiales de otras personas para informarme y poder presentarlos dentro de un marco de ficción que yo espero que sea pues más cómodo y más ameno para los lectores que leer un libro científico, que son bastante secos, ¿no?
Y es por eso, parte de eso es por la razón por la que incluyes una historia de amor.
Absolutamente. Digo, la gente de esa época, españoles y indígenas, taínos, eran gente como nosotros, y vivían, y sufrían, y se alegraban, y se enamoraban. En ese sentido, no es distinto. Así que, incluir historia de amor porque es parte de la experiencia humana.
Claro.
Y es algo que compartí en todo. Y creo que ya lo he oído de algunos lectores que me dicen, o sea, no había pensado en los taínos de esa forma, como gente.
Como gente.
Y más bien, a menudo aprendemos acerca de los taínos casi como una mitología, ¿no? Son cuentos mitológicos, ¿no? Y no pensamos en ellos como individuos y personas y familias con niños y abuelos y gente que se muere y que viven.
¿Has presentado ya tu libro en Puerto Rico?
No he tenido oportunidad. El libro se publicó en noviembre, así que lleva 3 meses. Yo lo he presentado desde el punto de vista de que lo he distribuido a través de amistades y en el Facebook, y estoy tratando de distintas maneras de darle publicidad dentro de la comunidad hispana. Así que es algo que estoy en proceso, ¿no?
Sí.
Es algo que está sucediendo y es también algo por lo cual le agradezco a ustedes esta entrevista, para poder llegar a un público más amplio, porque creo que es esta historia, este libro es una historia que todos los hispanos, pero definitivamente los puertorriqueños van a poder apreciar, y los dominicanos, por parte de la historia, toman lugar en...
Están entrelazadas las historias.
La República Dominicana, sí, porque hubo mucha conexión. De ahí es que vinieron a Puerto Rico.
Claro. Y bueno, Fernando de Aragón, el libro Dos Santos, ¿dónde se puede conseguir esta novela?
La novela se puede conseguir principalmente en dos lugares. Está a la venta a través del internet. El sitio de internet mío se llama dosantosnovel.weebly.com. Weebly es W-E-E-B-L-Y, dosantosnovel.weebly.com. Y en la gente que usa Amazon para comprar sus libros, sí, pueden buscar bajo Dos Santos de Aragón. Si escriben las palabras Dos Santos de Aragón en la búsqueda, les encuentran el libro.
Buenísimo. Entonces, vamos a estar tratando de encontrarlo en Amazon, o si no, en la página de usted. ¿El libro está solamente en inglés por este momento?
Por el momento solo en inglés. También he tenido interés de traducirlo al español, pero esto como es un esfuerzo personal, pues tengo que esperar a que se desarrollar la traducción. Así que eso es algo también que tengo pendiente y que está en proceso. Ya estoy buscando personas que me ayuden en ese proyecto. Porque traducir un libro así, pues, es un esfuerzo bastante grande.
Exacto. Bueno, muchísima suerte y muchísimas gracias por compartir la novela con nosotros.
Es un placer tenerte aquí y te deseamos lo mejor de las suertes, de manera que la gente, sobre todo los puertorriqueños, conozcan un poco más de su historia leyendo tu libro.
Ese es mi propósito y muchas gracias por esta oportunidad.
Hasta pronto.
Este era Fernando de Aragón, autor de la novela Dos Santos, que se desarrolla en el año 1508, cuando los españoles recién llegaron a la isla de Puerto Rico, que ni siquiera era Puerto Rico, era Borinquén.
Isla de Borinquén y la isla de Quisqueya, que es donde lo que llaman hoy la isla española.
Bueno, yo la verdad sí quiero escuchar a Andes Manta, porque lo dejamos ahí, lo cortamos en la mitad, pobre Andes Manta.
No, y
no puede ser.
Son todos unos profesionales de la música andina, por lo tanto merecen que WGXC
los tenga
al aire.
Ok, genial. Y bueno, eso sí eran desmanda.
Sí, empezamos con algo así un poquito diferente que estaba interesante también.
Sí, eso era, lo anterior era un grupo musical de Argentina que hacen tango, fusión, electrónico, no sé cómo te puedo decir. En Mi Soledad se llamaba la canción.
Bueno, Mariel, mira, no me preguntaste dónde estaba yo ayer.
¿Dónde estabas vos ayer? Te pregunto, sí, tengo pregunto. Mucha curiosidad.
Sí. No, fíjate que ayer fui a un evento que aquí en Kingston, a Casa Villa.
Oh, acá.
Un poco interesante.
Acá, un poquito bueno, más lejos.
Sí, el lunes.
Quiero decir, acá estamos en Hudson. Sería como en Kingston, media hora, 40 minutos de acá.
Sí, pero okay. lo interesante de esto es de que...
¿Qué pasó?
Hubo un evento para recaudar fondos para la policía, porque hay una compañía que está comprometida a... ponerles más seguridad a las patrullas. Entonces se hizo una recaudación de fondos en Casa Villa. Y lo interesante es de que los políticos de la ciudad de Kingston y muchos del condado de Ulster hicieron acto de presencia, lo cual de cierta manera mezcló a la comunidad latina con la comunidad política del condado.
¿Y por qué un fundraiser para la policía?
Porque... aparentemente quieren ponerle más protección a las patrullas que vigilan la ciudad de Kingston. Y hay una compañía...
¿Es muy peligroso Kingston?
Algunas partes se podría decir. Pero es una compañía que está interesada en hacer el trabajo para ellos. Y ese trabajo obviamente requiere fondos.
Claro.
Los cuales estaban buscando ahí. Y lo interesante, inclusive... estuvimos hablando ahí con el alcalde y el alcalde accedió a reunirse con la comunidad latina en un futuro cercano, en el cual yo pienso que WGXC debe estar presente.
Exacto.
Lo mismo como las noticias, La Voz, etcétera, etcétera.
Hacer una reunión.
Sí, a hacer una reunión y dejarle saber al alcalde de la ciudad que cuál es la principal preocupación de la comunidad latina. Yo pienso que eso es algo que se debe hacer común en las localidades de esta área, porque hay cierto temor a veces de la comunidad latina con las agencias de seguridad. Entonces yo pienso que reuniéndose con el alcalde de cada uno de estos pueblos se pueden esclarecer cosas sobre cómo o qué se debe hacer cuando algo así sucede.
Me parece muy buena idea, hay que promocionarlo. Y hablando de cosas para promocionar, este sábado va a haber un concierto en All In Hall en Bard, y lo interesante del concierto que está a cargo de un estudiante que es venezolano, es compositor y director. Así que tenemos por acá
no hay que perderlo,
latinoamericanos.
¿Cuándo es? Repite.
Este sábado 3 de marzo a las 8 de la tarde va a ser un concierto de gala. Y se van a debutar varias de las obras de José Sánchez, que es este joven compositor y director venezolano. Van a ser obras para orquesta de cámara, también como para música de cámara. Vendrán también músicos profesionales de Pittsburgh para tocar, no solamente estudiantes del conservatorio, sino también profesionales van a venir a tocar. Y bueno, vamos a ver si acá tengo algo que me mandó José y si podemos hablar con José también, sería perfecto. Tengo una musiquita, La Muerte del Ángel, me mandó de...
La Muerte del Ángel.
Donde el solo de violín lo toca Stephanie Sarmiento, que también es estudiante de Bard.
¿Venezolana será?
Creo que sí, a ver si lo podemos escuchar. No, como la otra vez que prometí una cosa y salió otra. A ver. Ahí va.
Thank you.
Suena bastante interesante.
Eso era la Muerte del Ángel de Piazzolla, por supuesto, dirigida por José Sánchez, el músico venezolano del que estábamos comentando recién, y que está en línea en este momento para invitarnos a todos a su concierto. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Muy bien. Contanos un poco, solamente dijimos que va a haber un concierto. Contámonos de qué se trata este concierto, por qué tenemos que estar ahí.
Bueno, fíjate, el concierto va a ser prácticamente siguiendo una de las series de los conciertos que estoy tratando de hacer en mi tiempo aquí en Bar. Y este concierto va a estar, es especial porque voy a presentar por primera vez toda mi música, pues, por decir así decirlo, pues. Entonces el concierto va a tener una variedad de obras, tanto para música de orquesta, el chamber orchestra, y para música de cámara. Entonces vamos a vienen inclusive gente de un ensamble profesional de Pittsburgh que vienen a tocar en el concierto. Esto van a estar gente del conservatoio de aquí de Bard College también tocando, fellowships, esto, etcétera. Va a haber una variedad de músicos increíble. Y pues va a estar muy interesante porque es la primera vez que un compositor latinoamericano que hace un concierto de su música por esta área, pues.
Estás hablando de vos. José Sánchez es estudiante de composición y dirección en Bard College de Venezuela. ¿Qué te trajo para Bard?
Bueno, fíjate que yo no me vine directamente de Venezuela a Bard. Yo me vine cuando yo salí de high school en Venezuela. Yo salí a Cambridge, en Inglaterra, y estuve un año allá, y después de ahí me fui a Gales por 2 años más. Entonces en este tiempo estuve estudiando música, especialmente piano, y en Gales empecé un poco más a la parte de la dirección, a la parte de la composición. Entonces allá tuve la oportunidad también de sacar un diploma en el International Baccalaureate y apliqué después a Nueva York, hasta donde obtuve una beca para poder estudiar aquí. Pues.
Qué suerte, la verdad. Muy linda la trayectoria. Solamente tiene 22 años, José, y me ha ¿por dónde anduvo? Por todos lados.
De hecho, te has movido bastante. Tengo curiosidad por preguntarte sobre Dudamel y El Sistema. ¿Qué opinas tú de ese movimiento musical que existe en tu país?
Bueno, fíjate que eso ahorita es un fenómeno muy grande a nivel mundial, pues. Yo soy, de hecho, producto del sistema. Yo empecé cuando para dar un resumen muy general, el sistema es prácticamente una institución ahorita en Venezuela que se encarga de implementar música a cualquier persona que quiera ser parte de esa institución, pues a nivel nacional. Entonces, si tú eres venezolano, tienes un hijo o quieres ser parte del nivel de orquesta venezolano, simplemente vas al núcleo donde está una de estas instituciones, que está, hay muchos núcleos a través de los estados, y tú dices qué instrumento estás interesado en tocar, el violín, el cello, el piano, etcétera. Dependiendo de lo que tú quieras, ellos te dan un instrumento gratis y empiezas a ser parte de las clases y de las orquestas que ellos te vayan a poner. A la vuelta de 3 meses ya estás prácticamente tocando y ya estás recibiendo clases, y todo esto pues es totalmente gratis, ¿no? Aquí tú no pagas absolutamente nada, ni siquiera ni no pagas por el instrumento, ni pagas por las clases de teoría o las clases que vayas a tener en el instrumento.
Entonces déjame preguntar, entonces tú te iniciaste con el sistema y después me imagino que conseguiste becas para ir al exterior, o cuéntanos un poquito más sobre eso, tus inicios.
Sí, bueno, fíjate, yo cuando estuve en el sistema, yo empecé como a los 7 años más o menos, pero hay que tener en cuenta una cosa: el sistema es una institución que te ayuda a nivel orquestal, ¿no? Yo tuve, cuando yo empecé en el mundo de la música, yo empecé por el piano. Y el piano, a gran diferencia del violín, por lo menos el cello, es un instrumento solista. un instrumento solista en el mundo de la orquesta. Entonces yo esto empecé en el sistema a nivel teórico, con las clases, con todas las cosas, y esto empecé por un lado a hacer mi carrera solista. Por eso fue que yo tuve la oportunidad de salir del país, pues porque esto a nivel pianista, tú pues ya como es una carrera solista, pues es mejor que a veces ellos te dan becas para que vayas a estudiar con otros profesores en el exterior. Y una de las cosas que impulsó más mi vida fue el hecho de que yo quería estudiar composición. Entonces la composición es algo que realmente tienes que estudiar fuera del país, estudiar en Europa, estudiar en Estados Unidos, en Latinoamérica, para que vayas, como decir, emergiéndote en diferentes estilos de composición y así te enriquezcas tu propio estilo más, pues.
Perfecto.
¿Y entonces este sábado la entrada, hay que pagar entrada para este concierto?
No, no, no. El concierto es totalmente gratis. Es a las 8 de la noche en Olin, que es un hall aquí en la universidad. Esto, y está abierto para cualquier persona que quiera venir.
¿Cuánto tiempo dura el concierto y qué obras se van a interpretar?
Esto, el concierto dura aproximadamente una hora y media o un poco menos. Como te dije anteriormente, se van a presentar varias obras mías, entre esas van a haber un dueto piano y violín, un cuarteto de cornos, esto en obras de orquesta de cámara, una obra que es como un concierto de piano, va a haber una gran variedad de obras instrumentales.
Excelente, bueno, muchísima suerte, José. ¿Algo más que quieras agregar para los oyentes de Qué Cocinaré Hoy?
No, o sea, realmente muy agradecido, me diga gracias por la entrevista, y pues me gustaría tomar la oportunidad para que cualquier persona que esté interesado, que por favor vaya, que apoye mucho al latinoamericano. Pues esto yo creo que es importante, por lo menos ahorita que ahorita la cosa del sistema está tan grande y tan pegado a nivel internacional.
De hecho, en Estados Unidos el sistema se empezó a implementar a través de la Universidad Bard College y el Conservatorio de Música Longy en Massachusetts, en Boston. Así que el sistema llegó a Estados Unidos y de la mano de Bard. No, nadie me paga por decir esto, pero ya que estamos hablando del tema, es muy interesante.
Sí,
también.
Tienes toda la razón. Y bueno, y fíjate, para ir más allá de esto, Leon Bostic, que es el presidente de la universidad, pues tiene conexiones personales con el maestro José Antonio Abreu, que es el que inició todo este movimiento. O sea, prácticamente, pues, lo interesante de todo esto es que siempre ha habido apoyo, y es bueno que pues la gente que esté por ahí, que esté interesada en la música, o que simplemente quiera escuchar esto, alguna variedad musical, pues que venga y apoye justamente todo este gran movimiento porque se está haciendo.
Pues mira, para terminar con tu entrevista, vamos a tocar por aquí la canción Alma Llanera con Gustavo Dudamel y la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela. ¿Qué te parece?
Buenísimo, buenísimo.
Muchas gracias, José. Mucha suerte este sábado. Entonces, a las 8 estamos todos allá en All In, en Bard College.
Nos vemos.
Bueno, muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias a los dos.
Así que será José Sánchez, estudiante de dirección y compositor en Bard College, con un concierto este sábado y la canción prometida. A ver. ¿Sí se
escucha? Con 21 años de edad.
Thank you.
Ese fue Gustavo Dudamel y la orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Para todos ustedes. Y bueno, Mariel, estamos llegando al final de nuestro programa ¿Qué cocinaré hoy? Del viernes... Ya, viernes en marzo.
Y un día hermoso, ya 3 de marzo, 2 de marzo. Un día precioso con el sol que estamos teniendo y... Ya está la primavera. No sé que la marmota se vio la sombra, pero
marmota no funcionó bien este año porque el clima estuvo bastante irregular. ¿Qué me gustó? Te diré.
Bueno, esos son los efectos del cambio climático en el Valle del Hudson. Tenemos la suerte que acá el cambio climático no nos afecta tanto, en el sentido de que nos afecta de buena manera. Inviernos más cortos, veranos más largos, más agricultura, más tiempo para ir a nadar. Menos esquí, por supuesto.
Lo siento por ellos, pero que a lo mejor está bien, porque tanto que se quiebran la cabeza pero, que chocan, pero bueno.
Pero lo que pasa es que detrás de eso hay algo muy triste, que es el cambio climático y la contaminación que estamos provocando nosotros. En Europa, como sabes, se han muerto más de 200 personas por la ola de frío, porque no están preparados para soportar estos fríos polares. Acá no tuvimos eso, tuvimos lo opuesto, un invierno que parecía primavera.
De hecho, en las montañas de mi área, de donde crecí, en Baja California, ha estado nevando.
Está todo loco.
Está raro, está bastante
raro.
Así que,
bueno, la verdad, la próxima vez vamos a hablar qué podemos hacer para conservar nuestro ambiente, lo que nos queda de él.
Vamos a empezar, ahora que viene la primavera, a plantar un árbol cada uno. Todos y cada uno de ustedes, eso ayuda.
Y como nos aconsejaba la otra vez Eduardo Parra, a consumir comida local y plantar nuestra propia comida o consumir comida local, mejor, más que traerla de la otra punta del mundo. Ajo de China. ¿Cómo ajo de China?
La idea detrás de esa forma de pensar es de que si viene de más lejos, más con combustibles fósiles se tienen que usar para que eso llegue a su mesa.
Y bueno, y se acabó y nos vamos con El mal bicho de Yorio y Flavio.
Se va y se corre. Hasta la próxima. Hasta y la no dejen de oír los martes de 4 a 6 de la tarde, bilingüe.
Exactamente, en español y en inglés, por bilingüe, nosotros.
Para todos ustedes.
Servidores. Adiós.
Adiosito.
Diciendo que hay mejores y peores, porque anda diciendo que se debe hacer. Porque anda diciendo que hay mejores y peores, porque anda diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir, que sepa lo que mando.